nos cambia nuestra mente y nos da una nueva visión. Porque Dios es el cambio que Dios está operando, nuestro Señor sigue operando, ¿verdad, hermano? Inició su buena obra y la va a perfeccionar. Es maravilloso nuestro Dios, hermano.
Thank you. Thank you.
allá, que está con nosotros.
Hermanos, honramos el nombre del Señor.
Amén.
Cada uno de ustedes, bienvenidos a la casa del Señor.
Amén.
Yo creo que esto es una oportunidad tan especial de poder honrar el nombre del Señor.
Amén.
Ya que cada día nos permite oportunidades para que nosotros podamos reconsiderar nuestras vidas hacia nosotros.
Así es.
Vamos a orar, Señor, queremos que con su palabra sea de bendición para cada uno de nosotros.
Amén.
Amante Padre.
Aleluya.
En nombre de Cristo Jesús. Nos acercamos al trono de tu gracia en esta mañana.
Vamos a elevar con todos los cantos.
Al hombre de los pocos de gran entendimiento.
No la tengo con mi
gracias,
que a mi cuadro adorarás
por el vivimiento que nos permite estar en paz.
Gracias,
están fuera también,
Señor,
sintonizando la transmisión de tu Santa Palabra. Nunca deseando defraudarles, Señor, sino en esta visión que se presentaste a ellos también en tu Santa Palabra. Dios, para que están en sintonía, distintas de ellos, Señor, en esta palabra que van a
hacer.
Yo te ruego que usas esta palabra. Señor, ven el milagro en cada corazón. Restaure nuestros hogares, nuestros
hermanos.
Señor, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Hemos ubicado, Señor, esta predicación en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo. Amén. Hemos estado estudiando la carta a los Efesios y hoy corresponde estudiar Efesios capítulo 5, capítulo 6, perdón. Capítulo 6 en el versículo 1 en adelante.
Amén.
Amén. Efesios capítulo 5, 6, versículo 1 en adelante. ¿Estamos?
Amén.
Vamos a leer la palabra del Señor del versículo 1 al versículo 5. Yo creo que aquí encontramos, como en toda la palabra, una joya de enseñanzas. Tenemos que entender que la sujeción en cuanto a las esposas, a los esposos, no es algo, no lleva tanto peso en el sentido de que ella debe de mantener la sujeción como por amor al esposo, porque esa sujeción ella la ha mantenido ante la presencia del Señor. Y a cambio, la situación en cuanto a los hijos es bastante, es fuerte. Me refiero a la palabra, lleva peso tan importante en cuanto a esta demanda, la obediencia de los hijos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Puedo sentarse. Hay sido responsabilidades que encontramos en la palabra del Señor, y las dos responsabilidades es el deber. Veamos como título general: el deber de los hijos para con los padres. El deber de los hijos para con los padres. Y luego, más adelante, vamos a ver el deber de los padres con los hijos. Es tan importante. Ustedes ponen cuidado a la palabra, y qué bueno que estemos acá como familia. Le decía como título: el deber de los hijos para con los padres. ¿Por qué razón es un deber? Porque dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, vamos a hablar en primer lugar sobre la obediencia. Y esta obediencia es la obediencia de los hijos hacia los padres. Independientemente de la manera que usted haya formado a sus hijos, y mi manera de pensar, independientemente de acuerdo a la situación que vivimos en la sociedad, y como estén viviendo nuestros parientes, independientemente de todo eso, yo creo que tenemos que limpiar el terreno. Y luego, nunca es tarde para oír un consejo. ¿Por qué razón nunca es tarde? Porque lo que dice allá en cuanto a la preparación de los hijos, en cuanto usted ha oído con relación a los parientes, y en cuanto a la manera que nosotros hemos educado y nos hemos dado cuenta que hemos fracasado, ¿sí? Entonces es interesante oír la palabra. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vaya. Le decía con relación a la obediencia de los hijos hacia los padres. La obediencia tiene la aprobación divina. Escuchen. O sea, la obediencia de los hijos hacia los padres no es una demanda de los padres, escuchen, hacia los hijos, sino es una demanda de Dios, de los hijos para los padres. Yo le decía, la obediencia tiene la aprobación divina. En cuanto al matrimonio, dice: por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirán a su mujer, para que los dos sean una sola carne. Eso es lo que Dios dice.
Amén.
Lo que nosotros hacemos es diferente, y por esa razón nos ha ido mal. Y la Biblia, por eso le decía, la sanción, la obediencia tiene la aprobación divina. ¿Por qué razón? Porque esto es una demanda de Dios. Y cuando los hijos desobedecen a los padres, por esa razón paga las consecuencias, porque esto no es una demanda de los padres. Vuelvo a reiterar, si no es una demanda de Dios, de los hijos para los padres. Los niños deben a sus padres un afecto y consideración interna. ¿Por qué razón los hijos deben a sus padres un afecto y consideración interna? Porque ellos son los que velan, que han velado. Ellos son los que han educado. Ellos son los que han asistido, que han estado con ellos en enfermedades, que han estado con ellos en los momentos difíciles. Por esa razón, la obediencia debe de fluir del amor, la gratitud y la estima. Escuchen, no la obediencia del hijo no debiera de ser una imposición, sino que debería de ser te decía su obediencia, debe de fluir de su amor. ¿Por qué razón de su amor te están oyendo los hijos? ¿Por qué de su amor hacia los padres? Porque gracias a Dios por este padre. Gracias a Dios por esta madre. Entonces el consejo de padre y de madre, escuchen, este consejo entra en el corazón, entró en el corazón del hijo, y el hijo ahora lo recibe. Y si el hijo recibe este consejo, yo creo que su obediencia no sería de murmuración. Pensemos, no sería la obediencia del hijo, ya no sería de hermanos de murmuraciones, de críticas, sino que él sabe que tiene un deber para con su padre y a su madre. Ese deber debe de fluir de su amor sincero hacia ellos. Amén. El amor que los padres tienen por sus hijos les da el derecho a un afecto, hermanos, tan importante. ¿Por qué razón un afecto? Porque el padre ama a su hijo y el hijo ama a su padre. Esto es el orden de Dios, este es el plan divino del Señor. Vivimos, por eso les decía, nos cuesta encajar, nos cuesta entender, porque nosotros ya hemos hecho nuestro manual familiar, hemos hecho ya nuestras disposiciones en nuestros hogares, y ahí tiene usted cómo hemos vivido, cómo hemos fracasado con nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque no hemos tomado esos principios tan importantes. Yo creo que el hogar, no pienso en un hogar celestial, no pienso en un hogar perfecto, pero debiera de ser un hogar donde esté el calor familiar, porque eso sería la visión. ¿Para qué tener una esposa, tener los hijos solo para pleitos? No sé si me están oyendo. Pensar en los hijos. Quisiera que me escucharan. Que me escucharan los hijos. Hijo, quisiera que me escucharas esta mañana. Yo creo que es importante. Dios te permitió venir para oír la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué razón digo esto? Su obediencia debe definir del amor, la gratitud y la estima, porque tiene un padre responsable. Se levanta temprano por el alimento, y no solamente si lo tiene una madre que ha estado asistiendo sus necesidades desde chiquito o desde chico, y a medida que vaya creciendo se está formando bajo esta sombra. Su obediencia no debiera de ser, vuelvo a recalcar, de murmuraciones, sino que debería de ser de gratitud. ¿Cuántos no tienen un padre? ¿Cuántos no tienen una madre? Pero dichosos los que tienen un padre. Dichosos los que tienen una madre. Pero sin embargo, la desobediencia fluye de una manera horriblemente en el corazón. Y muchas veces nosotros, como los padres, hemos perdido la visión y nos hemos constituido padres cristales o vidrios, padres que nos hemos sobreprotegido. Pero lo vamos a ver más tarde. El padre que no ha aprendido a respetar y obedecer la ley de Dios está mal, porque es mal preparado para las graves responsabilidades del hogar, de la familia. Muchas veces, si me permite, les digo esto: muchas veces se piensa en el matrimonio. Se piensa en el matrimonio, pero en el matrimonio no se pensó en los hijos. se pensó más en el placer, se pensó más en el sexo y que pensar en los hijos. Yo creo que los hijos, por eso le decía, ¿sabe? Una oficina, por ejemplo, de un ingeniero, de un arquitecto, de un profesional, de un médico, ahí viene, dice, es egresado de la universidad y hoy ejercían una responsabilidad. Nosotros los padres no tenemos una escuela de preparación, empezamos a aprender de la vida, pero gracias a Dios por el manual que tenemos en nuestras manos, que es la palabra del Señor. Segundo, este manual, que es la palabra de Dios, si somos personas responsables, padres responsables, vamos a estudiar la palabra. Y no solamente vamos a estudiar la palabra, sino que también estaríamos abiertos para oír un consejo constructivo. ¿Por qué razón? Yo le decía, un profesional no le gustaría ejercer una mala práctica, si es honesto, para que no le cancelen el título, porque varios han perdido, hermanos, se les ha cancelado el título. Yo creo que como padre, nosotros no nos gustaría rendirle cuentas a Dios de una familia fracasada, de un hogar destruido. Por esa razón le decía estas palabras: el padre que no ha aprendido a respetar y obedecer la ley de Dios está mal. ¿Por qué mal preparado para hacer la responsabilidad del hogar? ¿Cómo se puede gobernar la familia? Una responsabilidad bastante grande. ¿Sí? Porque no tengo animales, no estoy cuidando animales, no estoy cuidando reses, no estoy cuidando, piense cual sea, los animales, sino nada menos vidas. Son vidas. Por eso le decía, muchas veces no pensamos, ¿cuántos no pensaron con relación a esto? Y yo digo de esta manera, escuchen, no se me hagan dormir los padres. Un padre que no ama la ley de Dios, que no ama la palabra de Dios, aparece solamente los domingos en la iglesia y tiene chance de estar en la semana en la iglesia. ¿Qué puede enseñarle a su hijo? Le está diciendo al hijo que Dios no es importante. En la hora del servicio, bien afanado en sus ocupaciones. Usted le dirá, ya se cansaron, ya saben que vienen con los que estén caminando. Pero a usted espera todavía, ¿no? ¿Por qué razón? Se puede quejar en ese tiempo del clima, que el ambiente no está a mi favor. Hoy no ha llegado a esos años dorados. Y vienen los años, viene, si el Señor viniera. Si hoy le cuesta, ahora cuando usted tenga el deseo de buscar al Señor, ya no tendría la capacidad. Si hoy no ha llegado a los 50, si ya llegó a los 60, si Dios le va a dar vida, va a llegar a los 70. ¿Cómo sería cuando llegue a los 70? Si hoy va troceado ya con 50. 55 patrocinados. No podemos justificarnos. Por eso le decía estas palabras: el padre que no ha aprendido a respetar y obedecer la ley de Dios está mal. ¿Cómo puede administrar el hogar? ¿Cómo puede influir en el corazón de los hijos un temor que no está en su corazón? Y el enemigo, ¿cómo ha tomado a los pequeños? ha destruido a los pequeños con la droga. Y son pequeños, se constituyen. Ustedes se imaginan, tan destruidos, muertes que causan frecuentemente. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, los niños son, hermanos, un encargo sagrado y una responsabilidad solemne. ¿Por qué razón los hijos son un encargo solemne del Señor? Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Goza de estima el fruto del vientre. Por eso le decía estas palabras, los niños son un encargo sagrado y una responsabilidad solemne, porque ellos no pidieron venir al mundo. Nosotros los trajimos. No sé si están todavía conmigo. Nosotros los trajimos. Y es un encargo. Dios nos permitió que hubiese una matriz fértil y que no se terminara la historia. Solamente dos, que haya esterilidad en el matrimonio, sino que Dios ahora permitió que viniese tu hijo y tu hija también. Pero ahora Dios te pide a ti, hijo, obediencia. Honra a tu padre, honra a tu príncipe de esta manera. Hijos, obedeced en el cielo a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Con promesa. Por eso vuelvo a recalcar, la demanda no es de los padres, pero se requiere, escuche bien, un padre debe de ser un padre responsable en el sentido, porque dice, decimos de esta manera, hermanos, hablan más los ejemplos que las mismas palabras. Los ejemplos son los que convencen. Si tenemos una madre a nuestro medio que no le interesa buscar a Dios, que no le interesa asistir a los servicios, se mantiene con celular frecuentemente, que puede transmitir en el corazón de su hijo, que ha transmitido en el corazón de su hijo. Ya fui, ya, no sé si me estoy viendo.
Amén.
Porque cómo se distraen, cómo ha influido en el corazón de su hijo. Se siente tan feliz que su hijo, una ocasión se acerca a un hijo, le dice a su madre: madre, me corregiste drásticamente cuando era pequeño. Yo creo que la disciplina fue bastante severa para mí. Y la madre le dijo: hijo, cuando hayas traído dos personas a los pies del Señor, entenderás por qué razón te corregí. Porque mi deseo especial es que puedas ser útil en las manos de Dios. Joven, ¿por qué razón la desobediencia hoy no se respetan a los padres? Si hay algo que esté pasando en la escuela, escuche, en el colegio, llegó una nota con la madre, porque nosotros los padres no damos la cara, es la madre la que da la cara, y es la madre que va allá a discutir con el profe. Mi hijo no es así. Mi hijo es obediente. Mi hijo es bueno. No solamente el hijo, la hija ha dejado una mala imagen ahí. Y ahora él llegó a dejar otra imagen.
Sí.
Y dice que va a la iglesia. Y dice que va a cantarle al Señor. Y dice, así son los evangélicos. Y puede que el profesor sea no cristiano. Nosotros hemos deshonrado a Dios. Por eso les hablo esta mañana. Dice, hijos, o sea, la obediencia, la responsabilidad de los hijos para con los padres. Debe de entender, hijo, que la obediencia no te pide tus padres. La obediencia te pide Dios. Y padres, debemos de entender esta mañana de que si usted no ama la palabra del Señor, ¿cómo va a influir? ¿Cómo puede influir en el corazón de su hijo? Si usted nunca lo han visto orando, nunca lo han visto, hermana, meditando la Biblia, usted siempre se mantiene de un lado hacia otro, no tiene tiempo para la palabra del Señor. Su hijo ya está formado. Tenemos que entender que los hijos, ¿cuántos de ellos nacen con una naturaleza de perdición? Y hay otros que vienen con principios bastante temerosos ante la presencia del Señor. Pero hay unos perdidos desde su nacimiento. Y a esto habría que dedicarle tiempo. A ellos habría que estar cerca de ellos. A ellos habría que orar con ellos, ayudarles a ellos, traerlos al Señor. Pero el ejemplo es el que habla mucho más que nuestras mismas palabras. Antes de salir de la obediencia de los hijos, esta mañana les dejo a ustedes, hijos, Dios te pide la obediencia para los hijos. Dice que la obediencia tiene promesas. Promesa de bendición, porque dice de esta manera: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que con promesa. Y esto es promesa de Dios.
Amén.
Luego dice: para que te vaya bien, porque el consejo de un padre convertido, de una madre convertida, te puede proteger de cualquier peligro. Me refiero para que no cometas las equivocaciones a temprana edad. Y qué lindo, pasan los años, que no tengas nada de qué quejarte, de qué lamentar, porque oíste el consejo de papá, el consejo de mamá, y sobre todo oíste el ejemplo. El ejemplo de ellos, cómo ellos buscaban al Señor. Por eso les decía estas palabras: hermanos, los niños son encargo, y no solamente, sino que son el reflejo de Dios para ser entregados para el mismo Señor. Dios nos dio estos hijos y se los damos a Él. Por eso dice la Biblia: herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del bien. La obediencia asegura la bendición divina como segundo paso. La obediencia asegura la bendición divina. ¿Por qué razón? Porque mientras que haya obediencia en el corazón del hijo para con su padre, para con sus padres, asegura la bendición. Porque ahí está la promesa del Señor. Por esa razón, deben de honrar a sus padres, hermanos, con muestras externas de respeto, manifestar de que aman a sus padres. ¿Saben cuántos han llorado y siguen llorando por un padre que se fue? Una madre que la perdieron hace 2 años, hace 1 año, ya una semana pasada. Una madre que murió con cáncer. Un padre que muere con cáncer. ¿Cuántos hijos o mueren de alguna enfermedad o murió de la pandemia? ¿Cuántos de sus hijos nunca aceptan la separación de papá, de mamá? Ahora, ustedes que los tienen. Por eso le decía esas palabras: la bendición asegura la bendición divina. Porque la obediencia asegura la bendición. Porque donde está la obediencia, Dios ahí está presente. Porque se le está obedeciendo la palabra. Por eso dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Deben de honrar a sus padres con muestras externas de respeto. Deben de obedecer las órdenes justas de sus padres. Hoy nosotros somos los que tenemos que levantarnos para hacer las cosas, porque los hijos no lo hacen, no actúan. La madre es la que se levanta para hacer lo que tenga que hacer. La hija no se cumple. El hijo bien ocupado, mientras el padre viendo qué hacer, trabajando, haciendo otras cosas. Hay tanta desobediencia. Tal vez es el hijo, la hija caminando con el novio en la calle, estudiando todavía la primaria, pero caminando con el novio. Están de acuerdo el 100% los padres juntos. El jovencito ya tiene, no ha salido, no tiene un título, sigue estudiando, pero está sumamente enamorado. ¿Cómo vas a mantener económicamente a tu mujer? ¿Crees que alcanza el dinero que percibe tus padres o tu padre? ¿Crees que el dinero, que el ingreso de tu padre es suficiente para abastecerte a ti las necesidades de tu casa? Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Por esa razón, y aunque tengas un trabajo, es una bendición de tener el trabajo. Pero es mucho más una bendición de tener un padre, de tener una madre. Hay un calor hogareño, y ese calor no se puede sustituir con nada. Es el calor de la presencia de papá. Es el calor de la presencia de mamá. Yo creo que eso es algo tan importante. Por eso le decía: deben de recibir, o sea, deben de obedecer las órdenes justas de sus padres. Ve a hacer esto, ve a hacer lo otro. Y él es el hijo que obedece, porque está en un estado de formación. Porque nuestro deseo es que nuestros hijos no solamente sean útiles para Dios, sino que nuestros hijos sean útiles para la sociedad. No solamente que les sirvan al Señor, sino que el día de mañana, mediante un título que tengan, puedan vivir de lo que Dios les permite en esta vida. Pero sin embargo, la obediencia a los padres permitió de que el hijo alcanzara su visión. Por esa razón le decían: debe de recibir con consideración, decente y humilde, las instrucciones, consejos y reflexiones de sus padres. ¿Pero dónde encontramos a estos hijos ahora? Que tengan esa humildad para oír el consejo y para oír las amonestaciones. Nosotros los padres nos volvimos cristales. Nosotros los padres nos volvimos vidrios, pues, hombre. Somos tan sensibles con relación a nuestros hijos, sensibles para protegerlos, sobreprotegerlos, que no hagan, que no den el aire, pareciera que fueran hijos de invernadero. Hijos de invernadero, queremos que estén en una zona, que no del sol, que no de la luna, que no de la lluvia, que no del aire, que no, que nadie los esté mirando, que estén bien ahí. Es así. cuántos enemigos de invernadero. Y ustedes, que los que se dedican al campo, saben qué es tener un sembrado de invernadero. No llega tanto el aire, la lluvia no da con tanta fuerza, pero aguanta su calor el sembrado. Salen los pichones, los polluelos están en el nido mientras llegue el momento de que tengan las alas y han de tener un lenguaje también. Si son vagos, muchas veces están hasta la cumbre, están a unos 20 metros sobre el nivel del agua. Y sin embargo, llegó el momento, son días o 12, 15 muy buenos. Se lanza la madre, porque había tenido alguna conferencia con todos esos polluelos. Se lanza la madre, cayó en el agua. Y ahí se lanzan todos se lanzan, porque ya tienen alas. Nuestros hijos necesitan volar. Nuestros hijos necesitan aprender, necesitan ver, necesitan, hermano, depender de ellos mismos, enseñarles. Pero muchas veces nosotros los colmamos de tantos sentimientos, no para las actividades de esta vida secular, ni mucho menos para la iglesia.
Así es.
No les preguntamos, ya leíste la Biblia. Ven, vamos a orar al Señor. Esta oración solamente es para el pastor. La oración es para la esposa del pastor. No sé si me están oyendo todavía. ¿Me están oyendo? Entonces, ahora, ¿qué esperamos de esta sociedad? Queremos que la gente conozca a Cristo Jesús. No sé cuántos quieren que la gente, nuestro vecino, conozca al Señor. Yo recuerdo hace un tiempo atrás cuántos aquí evangelizaron. Pero ahora, yo creo que el trabajo del evangelismo está en nuestros hogares. Está en nuestros hogares. Porque media vez que llegó el hijo, la hija, la adolescencia, abandona rápidamente la banca de la iglesia y toma su propia decisión. Por eso les decía, estas palabras deben recibir con consideración, decencia y humilde, las instrucciones, consejos y reflexiones de los padres. ¿Dónde están esos hijos que son humildes para oír el consejo, que son humildes para oír la amonestación del papá? Esto se debe de ser de esta manera, de esta manera, de esta manera. Pero usted y yo enseñamos mucho mejor con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo. Cuando su hijo, sus hijos, lo esté viendo de rodillas, teniendo la Biblia en sus manos, meditando la Biblia, sus lágrimas tocado con la misma palabra, el hijo se da cuenta, papá, mamá, de veras son cristianos. Y luego les habla con anticipación, como son pequeños. Hoy es día de servicio, vayamos a la casa del Señor, preparémonos. Pero él no se da cuenta si es martes, es jueves, es viernes, ellos no se dan cuenta. El hijo no le falta nada de las cosas materiales, pero si estas cosas entraran en la presencia del Señor, yo le diría, sacrifíquese mucho más por estas cosas. ¿Por qué razón? Porque, ¿saben? Estas cosas son terrenales, pero él tiene una vida, un alma que es eterna.
Sí.
Ella tiene un alma que es eterna. Dice la Biblia de esta manera en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, dice capítulo 6, en el versículo 4, dice la palabra del Señor de esta manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Amén.
Yo les decía a ustedes estas palabras, yo les decía esto a mi familia, y a ustedes se los he dicho. Yo vengo de una familia cristiana. De una familia numerosa. Mi padre cristiano. El hombre hablaba de Dios todos los días. Y nos hablaba. Y nunca nos preguntó, ¿quiere ponerse de rodillas? Nos ponía en fila a todos. De rodillas. Y él oraba. Su oración era una oración bastante, bastante fuerte. Se quebrantaba ante la presencia del Señor. Y lo reunía a todos. A ver, teníamos un librito, le decía a mi familia hoy, donde aparece el corazón de la persona, el taller de Satanás. En ese libro, y nos explicaba: aquí en este corazón, decía, aquí está la mentira, porque está la serpiente, está la tortuga, y empezaba a explicar. Pero en este corazón Jesús entró, un rayo de luz. Jesús entró. ¿Cómo está el corazón de ustedes, chicos? Pero estas palabras las repetía, llegaba en mi corazón constantemente. Estaba mi juventud, le decía mi familia. Yo estaba convencido de la eternidad, convencido del cielo, pero yo sentía que no estaba caminando bien. Pero ahora en la noche me despertaba y llegaba a la puerta para oír si él estaba roncando. Esto manifestaba que el rapto de la iglesia no había sucedido. Era mi temor el rapto de la iglesia. Dios hizo la obra y mi corazón me alcanzó. Pero voy a esta manera. Un padre empezó a transmitir. Yo les digo a ustedes esta mañana, ¿cuánto ha transmitido en el corazón de su hijo? Por eso le decía, los hijos deben de recibir con consideración decente y humilde las instrucciones, consejo y reprensión de los padres. Necesitamos instruir. Usted me dirá, pastor, yo no tengo esposo, pero vive como madre, déle consejo. Pastor, yo no tengo esposa, pero es padre. No detenga el consejo, dé consejo. La obra la hace Dios en el corazón de la persona. La conversión no la da por nosotros. La conversión es obra del Espíritu Santo. Llegó el momento, el Espíritu Santo obró en mi corazón. Pero esos consejos nunca se deshicieron de mi corazón. Por eso les hablo esta mañana. Usted bien puede decirle a su hijo: váyase a la iglesia, váyase a la iglesia, yo le alcanzo enseguida. Entonces, usted no le está convencido al Señor. Yo he llegado a la conclusión: ¿cuántos padres no están convencidos de su eternidad? ¿Cuántos padres no conocen todavía al Señor Jesús? Y supuestamente aquí están en la iglesia. Si algo pasara, ellos son capaces de llamarle la atención al pastor. Pero ahora, ¿cómo están los hijos? Dios nos está hablando mediante su palabra. No sé si me está muriendo. Ahora, llego a la otra parte, dice, después de hablar a los hijos, en el verso 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es el deber de los padres para con los hijos. Tercer paso, el deber de los padres para los hijos. El deber de los padres para con los hijos es ejercer la disciplina, no imponiendo órdenes que tienden a irritar, sino establecer normas, establecer disciplina. Esto se va a hacer, esto no se va a hacer. Y un padre, y en cuanto a la disciplina, no debe de ser inflexible. ¿Por qué debe de ser? Debe de ser inflexible. Porque lo que estoy diciendo, y si soy inflexible, o si soy flexible, lo que estoy dando a entender que digo algo y ellos cambian la manera de permanecer, mejor no lo asumo de esta manera. Entonces, soy flexible, si esta me tiene razón. ¿Por qué razón? Bien podríamos decir, el camino va para este lado y da una vuelta grande, pero si hay un atajo en este lado, sale igual. No, la disciplina debe ser inflexible, porque sé que estoy instruyendo de acuerdo a la palabra del Señor, y la palabra de Dios es su palabra. Dice la Biblia: sin santidad nadie puede ver al Señor. ¿Cómo hago para llevar el corazón del hijo hacia el corazón de Dios? Yo creo que debo de, en primer lugar, estar convencido que mi corazón está en las manos del Señor y que gozo su salvación en Cristo Jesús. Entonces quiero que mi hijo también goce su salvación. Debo de llevar ese corazón al corazón de Dios. Y la disciplina, por eso le digo, este se va a hacer y esto no se va a hacer. Debe de ser inflexible, porque yo sé que esta es la palabra gloriosa del Señor. Hijos, por eso dice la Biblia, hijos, obedeced en el Señor. Dice al Señor: obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Entonces, el deber de los padres para con los hijos, le decía, es ejercer la disciplina. Y esa disciplina debe de ser estable.
Amén.
Para que los hijos se den cuenta que no somos fluctuantes. Eso se va a hacer. Pero que yo esté en primer lugar, que ame a Dios. No establecer normas, no sé si me está oyendo. No establecer normas que no son reales. Yo creo que el hijo que le pierda respeto a la madre, el padre debe intervenir. ¿Sí? Y cuando el hijo le pierde el respeto al padre, la madre debe de intervenir. Debe de intervenir, ¿por qué razón? Porque no tenemos ángeles en casa. ¿Sí? Les decía, Cristo reconoció la facultad espiritual de los niños y les dio un lugar destacado en su reino. Tal vez usted no ha llegado a entender qué es lo que hay en su hijo. ¿Por qué razón su ausencia en la iglesia? ¿Por qué razón su indolencia para Cristo Jesús? No cabe duda. En los hijos hay un potencial. Dios puede hacer muchas cosas en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? En los hijos Dios puede traer un avivamiento. Puede traer un despertamiento espiritual en los pequeños. Pero ¿cómo, hermanos? Si cada padre le ha dado un celular a su hijo chiquito.
Así es.
Y cada padre no le interesa buscar a su hijo. ¿Me están oyendo? Cada padre no le interesa buscar al Señor. Recalco eso. Un día Dios me ha pedido a mí cuenta con relación a la iglesia. ¿Sí? Y Él sabe, humildemente dado la palabra con frecuencia. Pero usted va a dar cuenta por sus hijos. Va a dar cuenta por sus hijos. Ahí no va a estar el pastor, sino es usted mismo. Y es usted mismo, hermano. Por eso le decía estas palabras. Dice en el libro de Mateo, capítulo 18. Tal vez usted desconoce. Usted piensa mejor que su hijo tenga un título importante. Es mejor que su hijo esté ocupado en algo terrenal, está bien. Pero ahora su eternidad, ¿qué? Mateo en el capítulo 18 dice la Biblia de esta manera: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como ese, a mí me recibe. Muchas veces nosotros no hemos valorado lo que hay en los niños. Por esa razón los hemos, hermanos, abandonados. Usted la sorga, yo estoy con ellos. Pero ahora, ¿qué entusiasmo tienen ellos para Dios si usted como padre no tiene entusiasmo? ¿Qué entusiasmo tienen ellos para el Señor? ¿Qué convicción tienen ellos de la eternidad? Jesús, Él no llamó, pensemos, a un rabino. No llamó a un fariseo ilustre para ponerlo de ejemplo. No dijo: aquí está esa persona, ese ejemplo. Y el niño llegó y, hermanos, para que el niño estuviera, porque aquello dijeron: Señor, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Va a ser Pedro? ¿Va a ser Santiago? ¿Va a ser Lucas? La envidia entre ellos. Y él toma al niño y les dijo: si ustedes no se van a volver como este niño, porque el niño hay un potencial, como le decía, en el corazón del niño. El niño es sincero. Nosotros los grandes no. El niño llegó, por ejemplo, a una mesa y dice: ¿te gusta esta comida? El niño: sí, me gusta. Feliz. Pero cuando se le pregunta: ¿te gusta esta comida? No, me gusta. Y a usted y a mí nos pregunta: ¿te gusta la comida? Y la comida cambia, ya no se siente el sabor. ¿Quiere más? ¿Quiere otro poquito más? El niño no. El niño es sincero. Y no solamente, sino que el niño tiene algún problema con alguien. Hermano, se pelea, llora y al ratito se abraza. Se abraza, y no son bastante. Pero usted y yo no somos. Media vez se peleó, pelear. Pedimos y peleamos. Odio. Y el Señor les dijo: si ustedes no se van a volver como este niño, no van a entrar en el reino. Hermanos, en los hijos, tal vez a usted no le ha interesado. Es que molesta mucho en la iglesia, por esa razón. Porque no los educamos. No les instruimos en casa. En la iglesia queremos meterle todo al niño. No, eso sí. Es el tiempo de mamá en casa, de instruir al niño. para que el niño inicie con la obediencia, porque ellos saben quiénes son. Ellos conocen. Hermanos, Jesús sabía, por eso le decía esas palabras. Cristo reconoció la facultad espiritual de los niños y les dio un lugar muy especial en su reino. Y no solamente a estos niños, este niño, sino a todos los niños. Por esa razón dice la Biblia: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Valor es su hijo. Valor es su hijo. Dele lugar especial. Trate con él. Platique con él. Dele el consejo necesario. ¿Por qué razón Salomón, cuando dijo las palabras, instruye al niño en su carrera? Y aun cuando fuere grande, no se apartará. Cuando se nos enseña desde chiquito la vida cristiana, desde pequeño inicia la reverencia en nuestro corazón. Pero cuando nosotros como padres somos irreverentes a las cosas del Señor, de igual manera estamos transmitiendo la irreverencia en el corazón de Dios.
Así es.
Aquí les estamos hablando nosotros. No soy soltero. Tenemos 30 y sobre 37 años de matrimonio vamos. Tenemos dos jovencitas y las dos no tienen el mismo carácter, con caracteres distintos. Por eso les hablamos. Bien se puede, el problema es que como no hay conversión de papá y mamá, y como no existe la conversión, no podemos influir en el corazón de nuestros hijos. Padres, eso es la demanda de Dios. Por eso la Biblia dice: cuando vayas por el camino y cuando te acuestes, cuando te levantes, hablarles a ellos. Enséñales a sus hijos una vida estable, un carácter estable. Nunca permitimos que nuestras hijas, por ejemplo, tomaran una carrera y la dejaran. Mejor busco otra carrera, mejor esa, mejor dejo la otra carrera. Ya te definiste, hija. Esta es la carrera, chico de gantos. El día de la escritura, vayamos, esta es la carrera. De igual manera va a suceder con el matrimonio el día de mañana. El hijo aquí para él es inestable. De repente, ya no me gusta la mujer de la doña Florita, dice: mejor la voy a dejar. Voy a buscar la hija, pero ya no me gustó la hija de doña Florita. Mejor voy a buscar la hija de doña Fulana de tal. La voy a dejar aquí, tengo a dejar. Doña Florita, tengo a dejar su hija. No me gustó. Un carácter inestable. Esta mañana necesitamos entender que Dios ha dejado algo tan importante en la vida de los pequeños. ¿Cómo es que mi esposa, una de nuestras hijas, trabajando con los, sirviendo al Señor con los mensajeros del rey? Hubieron jovencitas que llegaron, memorizaron el Salmo 119. Da a entender de que sí hay un potencial importante en la vida de ellos. Memorizaron el Salmo 119. Pero ¿cuántos de ustedes, padres, nunca les preguntaron a sus hijos y van memorizando algo?
Nada.
¿Cuántos de ustedes tienen abandonado a sus hijos? Pero más tarde van a ayudar las consecuencias de esa indiferencia de ustedes en cuanto a las cosas divinas, ¿no? Por esa razón, Jesús les dio el lugar especial. Y dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Instruir a sus hijos en la doctrina y deberes en la vida. Yo debo de enseñarles, no enseñarles una doctrina de cuatro paredes, sino enseñarles una doctrina eterna. una doctrina que salva, una doctrina que construye, y no solamente, sino que también dejar que su conversación sea un ejemplo, que la conversación de papá sea un ejemplo, que la conversación de mamá sea un ejemplo para los hijos. De esa manera nos vamos a convencer. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Hijo, no vayas hoy al culto. Hay mucho frío. Cuando se aclare el tiempo y viene la lluvia, hijo, no vayas, porque mira, está lloviendo. Estamos creando hijos como sal y azúcar. Hermanos, y el trabajo cuando llegan, estén trabajando, ellos tienen que estar presentes, por ejemplo, a las 8 de la mañana en una oficina, 7:30 presentes son. Con gripe, con fiebre, sí, con fiebre, temblando de fiebre, ahí están parados. Lloviendo fuerte, ahí están parados. El sol fuerte, el frío fuerte, ahí están parados. La iglesia no. ¿Cómo nos hacemos con ellos nosotros? Ya los dejo ir y los espero por la noche, nuevamente, como digo el pastor, si de semanas. Los dejo todavía. Esta mañana, esto es una responsabilidad. Piense en los hijos. Dios le dio el privilegio de traerlos al mundo. Instruir a sus hijos en la doctrina y deberes de la verdad. Dejar que su conversación sea ejemplar. Educar a sus hijos con diligencia. Hermanos, necesitamos esta mañana. Pero todo esto se debe. Tenemos que volvernos al problema.
Amén.
Vamos a encontrar esos principios santos que construyen nuestra vida. Y de esa manera usted y yo bien podemos encomendar nuestros hijos en las manos del Señor, en la gracia poderosa del Señor. Bien podemos decir en las palabras que dijo el profeta Moisés: Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. No sé si me entendió. Y era Dios entonces. Dios nos pidió esta mañana, recuerdo su palabra, hijos, obedecerle al Señor a vosotros. Yo creo que sería una dicha, no quisiera decir estas palabras, pero sería una dicha para ti, hija, el haber obedecido a tus padres. Sabes que nosotros los padres no somos eternos. El día de mañana que los vayas a llorar cuando salgas de esta vida, los vayas a llorar, los yo vas a llorar, los yo vas. Pero con temor, no por desobediencia, no por los remordimientos, tanto que me habló y no le dije, tanto que me aconsejó, y ahora ¿quién me va a aconsejar? Alguien decía las palabras, se le fue la madre, una madre de oración. Dijo: yo sabía que mi madre oraba frecuentemente por mí. Y ahora se fue la que intercedía por mí. ¿Quién puede interceder? ¿Quién puede ocupar su lugar para que continúe orando por mí? ¿Cuántos hombres y mujeres han perdido padres cristianos? ¿Y cuánto deseáramos que ellos estuviesen con nosotros? El hijo pobrecito, casado, casado, que tienes a tus padres. Él no es otro reino. Tiene todos los derechos. Pero sin embargo, nunca te abandonaron. Nunca te dejaron en la calle. Siempre tuviste la bendición de los alimentos, del vestuario, tu calzado. Hoy mi papá es totalmente indiferente y dolente, pero ya tiene su edad. Si eres grande, no lo susurres más. Qué bueno sería que te establecieras un principio especial de temor ante la presencia. Pónganse de pie. ¿Por qué no decirle a Dios, padres, esta mañana, Señor, dame la gracia de corregir mis actitudes? No sé si hay padres aquí. Los hijos de igual manera. ¿Por qué no decirle al Señor Hijo? Hijos, decirle al Señor Padre, Padre Santo, dame la gracia de corregir mis actitudes para con mis padres. No sé si hay hijos también, hijas. Hay hijos. Hijos, ¿cuántas veces has dejado a tu madre llorando? ¿Sí? ¿Y qué has dicho? ¿Poco te ha importado? Nosotros los padres, para llorar, no somos fáciles. Dice que el hombre no debe de llorar, por esa razón no lloramos. Pero una madre llora, hermana Rosa.
Amén.
¿Cuántas veces se ha quedado ella llorando? No solo ella, sino cuántos se han quedado llorando por la desobediencia de la hija. Pero esta mañana, cierren los ojos. Quisiéramos orar que el Señor, hijo que estés ahí, con tus ojos cerrados, sabes que no has caminado bien, has desobedecido. Yo te llamo que levantes tu mano derecha donde estés para pedirle perdón al Señor. Los hijos que han desobedecido, levante su mano derecha. Ahí donde estén, quiero orar por ti. Y de igual manera, hago un reto a los padres en este momento. Los padres que no han cumplido esa función como padres con los hijos. Ya se fue uno, ya se fue dos, ya se fueron tres. Otro ya está para irse. Yo le llamo padre. Si desea levantar su mano, padre, decirle al Señor, aquí estoy. Yo soy Pedro, dígale, quiero corregir mi actitud. Levante su mano como padre, como madre, ahí donde está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, muchas gracias en nombre de Cristo. Como siervo tuyo he dado la palabra esta mañana, Señor. Tú sabes que eso ha sido una carga para mi corazón. Tú sabes, Señor Jesús, lo que hemos vivido como familias en esta congregación. No lo he hecho, Señor, para avergonzar a alguien. No lo he hecho, Señor, para irritar a un padre, a un hijo, sino he dado tu palabra con temor. Porque esa es tu palabra. Independientemente de nuestra manera de formar a nuestros hijos y de lo que hemos oído de la sociedad y lo que hemos creído, Señor, de la misma, de los escritores, no ha construido para nada. ¿Cuántos hogares fracasados? ¿Cuántos hogares destruidos? Pero aquí están los padres sinceros que quieren corregir sus actitudes para con sus hijos. Y aquí están los jóvenes también, jovencitas, también quieren corregir sus actitudes para con los padres. La palabra dice que tú harías volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Señor, esta mañana estamos ya esperando el precioso rapto de la iglesia. Queremos estar preparados, glorioso Señor. Danos tu gracia en el nombre de Cristo, mi Jesús. Yo te ruego que obres en nuestro corazón, porque tú pides la obediencia hacia nuestros hijos, una obediencia divina que está sazonada con tu santa presencia, Señor, obediencia. y nos pides a nosotros los padres que debemos de crear a nuestros hijos en disciplina y amonestación de ti, glorioso Señor. Yo te ruego, hemos perdido la misión, no hemos sido el ejemplo para ellos, y por esa razón nuestros hijos han fracasado, Señor. Pero gracias por tu santa palabra, Señor, te alabamos y te honramos. Yo te ruego que restaures la relación de los padres para con los hijos.